Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Progresistas por Israel, esta sección de Radio Sefarad que nació como un grupo de Facebook y que habla de estas dos cuestiones, de políticas de centro-izquierda y la relación que tienen con Israel. Y para ello vamos a hablar nuevamente a alguien que ya ha estado con nosotros una vez, Jorge Jacobson, que es periodista, que vive en Israel, trabaja para el periódico Aurora. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tenemos desde hace varias semanas un sinfín de acciones terroristas a más o menos pequeña escala. No son atentados con explosivos como estábamos acostumbrados. Incluso hay una nueva modalidad que durante algunas semanas nos tuvo muy pendientes, lo que llaman la car intifada, la intifada sobre coches o la intifada sobre ruedas. Esta mañana o estas últimas horas también hubo un atentado, ni siquiera ya con un cuchillo, con un destornillador. Luego los nervios parecen estar de punta en dentro de la población árabe también, con un enfrentamiento que hubo en una aldea entre drusos y musulmanes. También hubo una falsa alarma de linchamiento a un palestino, que en realidad parece ser que es un suicidio de un conductor de autobuses en Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando?
Bien, con respecto a lo último que acabas de nombrar del conductor, todavía no está claro bien qué es lo que pasó. Pero al margen de este caso puntual, lo que sí, el resto de los casos que has nombrado pintan un panorama bastante cercano a una intifada. Acá hay una discusión sobre si esto significa una intifada o no es una intifada, o qué es lo que determina que esto es una intifada. Quizás no sea sencillo definirlo porque no hubo una incitación organizada, como en casos anteriores, sino más bien parece ser brotes de violencia que aparentemente en algunos casos está vinculado en Hamás y en otros casos no se sabe muy bien cuál es la organización que está detrás de todos estos atentados. Hay algunos especialistas, que analistas de Medio Oriente como Jonathan Spider, que lo traducimos bastante para Aurora, que plantean que hay cierta influencia del auge islamista en Medio Oriente, sobre todo con el activismo, con la pasión activista que ha despertado el Estado Islámico. Algo que también en Europa ustedes habrán visto con los jóvenes que se van a luchar a Siria. Entonces, como parte de ese clima, aparentemente, hay como una intifada de tipo religioso, porque también está vinculado con los incidentes en el Monte del Templo, ¿no? Porque los incidentes en el Monte del Templo están todos inflamados por la retórica religiosa de que la tan sola presencia de los judíos en el Monte del Templo significa que todo el Medio Oriente puede inflamarse en llamas por este solo hecho de que un judío vaya a pisar siquiera el territorio prohibido para los extremistas.
Sí. Bueno, pero... ¿Hola? Sí, digo, pero es que todo esto, aparte de coincidir, como señalabas, o como señalan algunos expertos, con el auge del yihadismo de Estado Islámico, también coincide con este gobierno de unidad entre Hamás y Fatah, ¿no? En el cual algunos esperaban que este gobierno suavizara el discurso de Hamás y parece que al contrario, lo que está haciendo es encender el discurso de Mazen.
Sí, es exacto. Sí. Sí, lo que está, esto que vos nombrás es notable porque al contrario, o sea, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, no ha salido a condenar a los atentados, antes al contrario, digamos, ha tenido una mirada más bien cómplice con lo que está sucediendo. Pero Esta tiene que ver con la debilidad que tiene su presidencia, digamos, no, el presidente Abbas no tiene la legitimidad a nivel popular, no solo por cuestiones internas relativas a su mandato, como puede ser la corrupción o otros asuntos, sino también que tampoco hay legitimidad en la calle palestina para que Abbas firme un acuerdo de paz con Israel. Hay quienes dicen que Abbas no hubiese podido incluso aceptar un acuerdo en el cuando fueran las negociaciones llevadas por el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que esa fue la razón por la cual Abbas pateó el tablero de las negociaciones, porque el pueblo palestino, que está bastante radicalizado y que aparentemente buena parte de la población apoya al Hamas, no iba a tolerar que Abbas firme un acuerdo en el cual, sobre todo, tiene que hacer concesiones dolorosas. Entonces, desde ese punto de vista, a Abbas lo que le queda es legitimar la mini intifada que está sucediendo, porque su posición es muy débil y la de Hamas es bastante fuerte.
Bueno, esto no recuerda un poquito a lo que pasó con la segunda intifada, cuando Arafat también empezó a hablar con simpatía de los mártires, como...
Exacto. Es bastante parecida la situación, sí. Es bastante parecida. En el caso de la segunda intifada, fue que Arafat no iba a poder firmar todas las concesiones que pedía Israel, y como no pudo hacer eso, llamó a la incitación contra Israel. No es exactamente igual, pero tiene sus similitudes.
Ya. Y justamente ahora que se cumplieron los 10 años, resulta que la que llama a la paz es justamente la viuda de Arafat, que de pronto de pedir las autopsias y que no estuvo el año pasado con el equipo francés y el equipo ruso y toda esta historia de las autopsias, ahora resulta que les dice a la autoridad palestina de que firmen la paz y que no se peleen con los israelíes, ¿no? Es algo raro.
Exacto, sí, es algo bastante raro. Sí, no sé cómo acá nadie sabe qué es lo que es, como un volcán que está ahí a punto de explotar y que nadie sabe cómo va a continuar por ahora. El gobierno ha tenido algunas respuestas bastante cuestionables, por ejemplo, declarar que todo aquel que tire piedras puede llegar a tener 20 años de cárcel. Son cosas un poco demagógicas por parte del gobierno. Por otro lado, también la respuesta de Netanyahu respecto a los incidentes del Monte Templo ha sido un tanto tímida y demorada, digamos. O sea, recién el límite a los diputados que iban a rezar al Monte Templo apareció bastante tardíamente, no inmediatamente, cuando surgieron las disturbios en el Monte del Templo.
Y hay una diferencia que también se nota ahora, ¿no, Jorge? Con el tema de los árabes israelíes. Los árabes israelíes hasta ahora pues no entraban en la ecuación del terrorismo y de los atentados. Siempre eran gente básicamente o de Gaza, de Hamas, o de algunos grupos que descontrolados del gobierno central de Ramallah, con alguna sigla de Yihad Islámica o de Al-Qaeda o de lo que sea, atentando en Israel. Pero ahora parece que también la población que se ha criado, la generación nacida y criada en Israel, tiene tentaciones yihadistas.
Sí, en realidad, si bien no soy experto en el asunto de la demografía árabe israelí, ni tampoco tengo un conocimiento histórico, sí, lo que sé al respecto es que la población árabe israelí es compleja y está distribuida según la zona donde viven, la característica social. Por ejemplo, no es lo mismo un árabe que vive en Yafo o un árabe que vive en una aldea árabe del norte de Israel. O sea, ambas poblaciones tienen distintos niveles de inserción y de integración. Un árabe urbano es menos propenso que un árabe de aldea a estar inmerso en círculos militantes islamistas. No es algo matemático, por supuesto. Es posible que también haya, como en el caso del médico del hospital de Be'er Sheva, que fue a militar para el Estado Islámico. O sea, que el militantismo islamista también pueda alcanzar a un árabe urbano, pero quizás del mismo modo que puede llegar a alcanzar a un árabe que vive en Francia. Como que es un fenómeno que atraviesa... Pero sí, con respecto a las incitaciones violentas, por lo general provienen de aldeas árabes postergadas, por así decirlo, de Israel, ¿no? Porque las aldeas árabes, o mismo la ciudad de Nazaret, donde la población es homogéneamente árabe y no hay mezcla con la población israelí y judía, hay mayor inclinación hacia el extremismo, digamos.
Y todo esto hemos estado muy concentrados hablando de la parte árabe de la fórmula esta, pero por supuesto está la parte judía, la parte israelí. ¿Y cuáles son los pasos que está tomando el gobierno? Muchas veces parece como que solamente son reacciones a la iniciativa árabe, ¿no?
Exactamente. Hasta ahora todo indica que el gobierno tiene una actitud más bien reactiva al respecto. Hay analistas, todos los periodistas y analistas coinciden en su mayoría de que el accionar del gobierno no es proactivo, sino más bien de carácter declamativo, de declarar que el gobierno va a tomar todas las medidas y la mano dura necesaria contra cualquier tipo de incitación a la violencia. Pero no hay ningún indicio de declaraciones de tipo más bien políticas o de otro corte que no fuera del tipo policial represivo.
Bueno, y aparte de estas reacciones, digamos, en temas de seguridad, cómo blindar a la población civil ante estos ataques y este tipo de reacciones, lo que parece que Netanyahu está perdiendo por goleada es el tema diplomático internacional.
Sí, con respecto a la seguridad interna, acá la vida diaria sigue como normal, digamos. Solo en Jerusalén se ha mermado un poco el tema del turismo y de la presencia de gente en los mercados como el Shuk Mahane Yehuda. Eso afectó a la vida diaria de Jerusalén, pero el resto del país como que sigue la vida normalmente. Con respecto a la cuestión diplomática, todo indica que el gobierno de Netanyahu aparentemente lleva a Israel al aislamiento internacional. Últimamente, ayer o hoy salió en los periódicos que la Unión Europea tiene preparado un documento secreto. Secreto es un decir porque...
Creo que ya lo sabemos todos.
Hay partes que lo han revelado, donde tiene preparadas sanciones a Israel con el tema de los asentamientos, que si Israel continúa construyendo asentamientos o no haciendo nada para la cuestión de la paz, la Unión Europea tiene reservado una serie de sanciones que no reveló cuáles son, y Lieberman, el ministro de Relaciones Exteriores, salió a responder a ese informe y dijo explícitamente a la Unión Europea que la Unión Europea no debe mezclar las relaciones bilaterales entre ella e Israel con la cuestión palestina. Entonces, la respuesta de Lieberman fue muy firme en ese sentido. ¿Qué implicancias tiene esa línea de conducta diplomática? No sabría qué responder. Yo quisiera creer que a nivel diplomático Israel pueda tener un as bajo la manga contra el aislamiento internacional. Yo no creo No creo que el comportamiento diplomático sea suicida. Eso es lo que creo yo. Me parece que tiene que haber algún juego de tipo diplomático que salve, o si no salve, por lo menos tenga un salvoconducto para Israel a nivel internacional.
Pero no creo
en el comportamiento suicida. ¿Cuál será esa estrategia? No sabía decir cuál es, pero esa es mi percepción.
De todas maneras, seguro que se hace en la manga, no se llama Barack Obama, porque me parece que por ahí ya la mano viene mal barajada, ¿no? O sea que por ahí no creo que Netanyahu se fíe mucho de Obama. Igual puede ser todo lo contrario, puede ser en Putin o en China o en un frente que ni hayamos pensado. De todas maneras, esto ya es el futuro, y el futuro en Oriente Medio dura 2 minutos, porque a los tres, en el tercer minuto ya cambió todo y nadie reconoce nada.
Claro, además hay otra cosa. Si bien ideológicamente yo soy partidario de la solución de los estados y que la paz ojalá se alcance mañana con la población palestina, creo que la actitud de la Unión Europea o de Estados Unidos por presionar para una solución inmediata del Estado palestino, teniendo el contexto, en cuenta el contexto, no solo del Medio Oriente, que está ardiendo en llamas, sino también en los propios territorios palestinos, con el Hamas teniendo el control ideológico, militar. Militar no, porque Abbas depende de la seguridad de Israel para subsistir, pero en todo caso, teniendo en cuenta esa realidad, me parece que no es lógico presionar para una solución inmediata de ese tipo. Yo no sé cómo no consideran otro tipo de soluciones, como una autonomía antes de un Estado, por ejemplo, o etapas intermedias. O sea, si la dirigencia palestina está acostumbrada a recibir todo o nada, y la Unión Europea entra en ese juego de favorecer a la lógica de todo o nada, en ese punto tengo que dar la razón a Lieberman y a Netanyahu. No puede ser lógico eso. En ese sentido, es un problema en el cual ambas partes tienen la razón y no la tienen. La Unión Europea tiene la razón en el sentido de que hace falta una solución de dos estados, y Netanyahu y Lieberman tienen la razón de que no se puede lograr eso a cualquier costo y sin contemplar que las negociaciones tienen que ser bilaterales y ambas partes tienen que ser parte del juego de negociaciones y no favorecer a medidas de tipo unilateral como las que está fomentando Abbas en las Naciones Unidas.
Bueno, Jorge Jacobson, periodista de Aurora y también participante en este grupo de Progresistas por Israel, muchas gracias por habernos atendido y mostrado tu visión de lo que está pasando.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Un saludo.
Hasta luego.